Radio Fe y Alegría, 1300 AM, la educativa del Paraguay.
Me ayudó a mi formación profesional, como así también a mi formación humana, es biología, la ciencia que estudia la vida. Entonces, siempre suelo decirle a mis alumnos, ojalá que todos fuéramos biólogos para conocer mejor la vida. La vida tiene bases químicas. Conociendo esas bases químicas, vamos a conocer lo que es la vida, respetar la vida y valorar la vida en cualquiera de sus manifestaciones. Entonces, este tema, esta problemática que hoy nos convoca en este lugar, tiene mucho de científico, tiene mucho de química, tiene mucho de biología. Entonces, cuando el ingeniero me dijo, ¿querés hacer vos una ponencia acerca de la parte teórica, más o menos de lo que es el trabajo de investigación? Pues me encantó la idea. Así que quiero compartir con ustedes este trabajo, esta breve exposición acerca de lo que son, en primer lugar, definir un poquito lo que es la toxicología. Entonces, la toxicología es la ciencia, parte de la farmacología, que estudia justamente aquellos elementos o compuestos tóxicos, ya sea tóxicos para los animales, tóxicos para el ser humano, tóxicos para las plantas, en fin, para todos los seres vivos. Entonces, referirnos específicamente en este punto de la toxicología a la toxicología de los metales pesados, que son los, digamos, objetos de preocupación en este momento, en esta problemática que nos convoca en este lugar. En ese sentido, entonces, haremos una breve introducción a esta disciplina para luego profundizar en un metal específico que es el mercurio, como así también en un contaminante tóxico que es un compuesto y que se refiere al cianuro. Una breve introducción a la toxicología de los metales. Entonces, en este caso, la toxicología de los metales se enfoca en analizar cómo los diferentes metales y elementos traza, elementos que se encuentran en nuestro cuerpo en muy pequeña cantidad, incluso muchos de ellos desarrollando funciones vitales. Decía antes que la vida tiene bases químicas. La vida está constituida por elementos. Estos elementos que combinados en nuestro cuerpo forman compuestos. Entonces, sin la presencia de ciertos elementos, la vida no sería posible. Pongamos como ejemplo el hierro. El hierro es un metal que sin él la vida no sería posible porque forma parte de una gran molécula llamada hemoglobina, que es el que le da el color rojo, escarlata a nuestra sangre, y que en cuyo centro este compuesto lleva hierro. O sea que sin el hierro, la hemoglobina no puede, llevar el oxígeno que todas y cada una de nuestras células requiere para la respiración celular, que es vital para nuestra vida. Así que, así como el elemento hierro, existen otros y otros elementos más que son muy importantes para nuestra vida. Son más de 100 elementos que existen en nuestro cuerpo y que por lo tanto se denominan justamente elementos biogenéticos, porque son los que engendran la vida. A partir de esos bioelementos la vida es creada. Así que no todo es malo de los elementos. Hay elementos buenos, hay elementos necesarios. El elemento yodo, por ejemplo, que apenas encontramos pequeñísimas cantidades en nuestro cuerpo, sin embargo, sabemos que la carencia del yodo produce bocio. una enfermedad que es endémica en nuestro país. El problema del bocio es el agua. Como país mediterráneo, ¿verdad? En el agua que consumimos es pobre en yodo, porque el yodo justamente se encuentra abunda en el agua, pero de mar. Como nosotros consumimos agua de dulce, agua de río, entonces estamos carentes de ese elemento. Por suerte que la Organización Mundial de la Salud autoriza que en algún alimento que se consume diariamente se incluya el yodo para evitar la carencia de este elemento que, por decir, hay pequeñísima cantidad en nuestro cuerpo. Bueno, expresar esto por adelantado para poder valorar después la otra cara de la moneda, los elementos que podrían causarnos daño. Los metales, sobre todo los pesados, que son los que en este momento nos llaman la atención y requiere nuestra más importante atención en este tema, aclarar un poco las dudas que tenemos para que todos juntos podamos aclarar esta situación problemática que nos preocupa muchísimo, ¿verdad? Y que como academia, la Universidad Católica no está ajena a esta situación. Entonces, se distribuyen en nuestro cuerpo, se metabolizan en nuestro cuerpo estos elementos y los efectos perjudiciales que pueden tener se pueden llevar a cabo en diferentes órganos, o sea que más de un órgano puede estar afectado por estos metales, ¿verdad? Y entonces el objetivo es comprender los mecanismos de toxicidad para prevenir y tratar las intoxicaciones. Cuatro son los metales pesados, los declarados más tóxicos. Entonces tenemos entre estos cuatro al mercurio, uno de los metales más tóxicos, presente en productos industriales, en pesticidas y en contaminantes ambientales. Entonces subrayamos eso, contaminantes ambientales. Por otro lado, tenemos al plomo, utilizado en pinturas, tuberías, baterías, que pueden causar daños neurológicos y otros efectos adversos. El cadmio, proveniente de procesos industriales, se acumula en los organismos y dañan riñones y hígado. También está el arsénico. El arsénico es un elemento encontrado naturalmente en el suelo y en el agua, y es altamente tóxico y puede producir cáncer. ¿En qué los químicos nos basamos para decir que estos son los cuatro elementos más tóxicos? Y hay un sencillo detalle que justamente a propósito incluí en esta diapositiva: el símbolo del mercurio, Hg, el nombre genérico del mercurio es hidrargirium, de ahí su símbolo Hg, tiene una masa de 200,59 gramos. Un mol de mercurio responde a esa masa. 200. Por otro lado, el cadmio tiene una masa de 412,411. El arsénico solo 74, pero vieron ustedes, es capaz de producir cáncer en nuestro cuerpo. Y el plomo, que tiene una masa de 207. Entonces, teniendo en cuenta este detalle, el más tóxico de todos sería el más pesado, el cadmio. Sin embargo, por la exposición, por la cantidad de contaminantes provenientes del mercurio que existe hoy en día, pues este se constituye en el elemento más tóxico. A pesar de no ser más, el más pesado, le supera el cadmio, pero el mercurio le supera en toxicidad. Entonces, vale la pena tener en cuenta este dato para poder ver cuál es el metabolismo o cuál es el mecanismo de cómo se mueve este elemento en nuestro cuerpo. Hablamos de procesos metabólicos cuando nos referimos a las diferentes reacciones químicas que ocurren a nivel celular. Es que en nuestro cuerpo, a cada segundo, se están llevando a cabo numerosísimas reacciones bioquímicas, que sin ellas la vida no sería posible. Entonces, parte de ese metabolismo es, en primer lugar, la absorción, las reacciones químicas que conducen a que ese elemento pueda absorberse. Y son varias maneras que tiene el organismo de absorber. Se puede absorber por inhalación, se puede absorber por ingestión, es decir, la vía digestiva, como así también se puede absorber a través de la piel, un órgano muy extenso que tenemos en el cuerpo. El más extenso tal vez es la piel. Entonces, tal vez no sea el principal órgano de absorción por su naturaleza histológica, digamos, pero sí por su extensión representa un importante medio de contaminación, de absorción de los elementos pesados a través de la piel. Además de eso, el grado de exposición a estos elementos, ¿verdad?, conlleva a que estos puedan ser absorbidos a través de estas tres vías. Una vez absorbidos estos elementos, tienen que ser distribuidos. Los metales se distribuyen a través del torrente sanguíneo o a través de la linfa, que es otro líquido también muy parecido a la sangre, solo que la linfa no tiene el color rojo que sí tiene la sangre, porque la linfa no tiene hemoglobina. Entonces, sin embargo, es distribuido por todo el cuerpo a través de la sangre para ser metabolizado. Y acá está el pequeño gran problema del mercurio. El mercurio es un elemento. La materia está constituida por partículas muy pequeñas que son justamente los elementos. Y la materia, todo lo que nosotros podemos ver, tocar, oler, eso es materia, se puede degradar. Pero cuando ya la materia está en su estado de su mínima expresión, que es el elemento, ya más que eso, el átomo ya no se puede desintegrar. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay degradación del mercurio en nuestro cuerpo para que pueda ser finalmente eliminado a través de los órganos excretores. Entonces, al no ser eliminados, se acumula en nuestro cuerpo. Entonces puede pasar 10, 15 años sin que las enfermedades producidas por estos elementos no se manifiesten, pero de repente aparece una peste, una ola de personas que mueren o tienen problemas de salud del mismo tipo, de la misma naturaleza. Y es que a partir de ese tiempo que transcurrió, porque las enfermedades que producen estos metales pesados son enfermedades crónicas, no son agudas. No es el caso del cianuro, que sí el cianuro puede, por inhalación o por ingestión o por absorción a través de la piel, puede matarnos de manera instantánea, si la persona no es asistida de manera inmediata. Entonces, en el caso de los metales pesados, se requiere de cierto tiempo para que las enfermedades se manifiesten. Y eso es lo grave de todo esto, porque podemos estar de brazos cruzados, tranquilos y felices. Bueno, el objetivo es obtener minerales de la tierra. Es bueno, la tierra nos da esa riqueza. Pero hay que sopesar siempre, poner en la balanza qué daños puede producirnos estos metales en contraposición a las ventajas que podamos obtener de ellos. Porque ¿de qué nos sirve tener toda la riqueza pero no tener salud? Eso es grave, eso es preocupante. Así que en el metabolismo de estos elementos es que está el verdadero problema. El tiempo que se tardan estos elementos en manifestarse, afectando de esa manera incluso toda la ecología, toda la cadena alimentaria, porque ya ese elemento va a estar presente en el agua, en la tierra, en el aire. La tierra, ¿verdad?, que es nuestro hábitat normal, nosotros los seres humanos habitamos la tierra, pues ahí ya podemos encontrar, estar presente, ¿verdad?, estos elementos desde hace mucho tiempo y estar, digamos, escondiendo los signos de la enfermedad que pueda producir. Hasta que va a llegar el momento en que la acumulación fue ya tanto y va a empezar a manifestarse las enfermedades. Son vías de exposición a estos metales, la inhalación a través de la exposición a polvos, humos o vapores que contienen estos metales. Se da la información de un caso muy particular de la rotura de un termómetro clínico, de esos que usamos en la casa para tomarle la temperatura a nuestros bebés, a nuestros niños, que por algún descuido se cayó, se rompió y puso en libertad al mercurio contenido en su interior y la muerte instantánea de ese elemento, de ese niño. Así que es grave la situación. Niños que, por supuesto, son mucho más vulnerables y que no necesitan ni de siquiera de esa famosa acumulación en el cuerpo para que manifiesten de manera tan drástica como es la muerte, ¿verdad?, ante la situación de la presencia de ese elemento. Hoy por hoy, estos instrumentos medidores, por suerte, están prohibidos su uso, su fabricación y su comercialización. Entonces, están haciendo uso de los termómetros digitales, que dicen no tienen la misma confiabilidad que tiene el mercurio, los termómetros que funcionan a mercurio, pero poner en la balanza qué nos conviene más utilizar y, por supuesto, aquel que no es tan confiable, pero que no me puede producir la muerte. Entonces, es interesante saber que una de las vías de exposición a estos elementos pesados es la inhalatoria. La otra es la ingestión, ya que afecta la cadena alimentaria, entonces podemos estar consumiendo agua o cualquier otro alimento que esté contaminado por mercurio y desencadenar con el tiempo los signos o síntomas de las enfermedades que provocan. También podemos ingerir estos metales a través de algún medicamento o el agua, como ya dije antes. El contacto dérmico, que se lleva a cabo entonces a través de la piel, en ambientes de trabajo o vivienda. El aire contaminado afecta el suelo y el agua, con lo que contamina también los cultivos y alimentos de origen animal que después serán ingeridos. Y esto no lo digo yo. Esta es una información consultada en una bibliografía científica, el libro de farmacología de un autor llamado Jesús Flores. Es un texto científico de una editorial española, entonces evidentemente que esta es una problemática a nivel mundial, porque si este es un texto de una editorial española, puesto que Eso significa que ellos también están con estas mismas situaciones problemáticas. En particular, a partir de ahora, me quiero referir a la toxicología del mercurio. Es uno de los metales más tóxicos, como ya repetí antes, capaz de causar graves daños a la salud humana y el medio ambiente. Es especialmente peligroso debido a su capacidad de bioacumulación. Eso es, a su vez, consecuencia de que el mercurio ya es una partícula muy pequeña que ya no se puede reducir a otra más pequeña. Entonces lo que le queda es esconderse por ahí, acumularse por ahí y manifestarse ya cuando las papas queman. Se encuentra en forma elemental o a veces formando compuestos orgánicos. Uno de los más importantes es la combinación que realiza el mercurio con radicales orgánicos llamados metil y o etil. El metilmercurio y el etilmercurio, que son los agentes tóxicos que generalmente son encontrados en el cuerpo de las personas afectadas por esta situación problemática. Circula de modo natural en la biosfera que está constituida por agua, aire y tierra, entonces no tiene barreras, estos tóxicos no tienen barreras. No es que solamente podemos encontrar en la tierra, también en el agua y también en el aire. Siendo liberados aproximadamente de 30.000 a 150.000 toneladas a la atmósfera como gas a partir de la corteza terrestre y de los océanos. Además, son también liberados otros 20.000 toneladas cada año al ambiente a partir de la combustión del petróleo. Entonces, el petróleo, una riqueza natural también, que extraída, es sometida a procesos de fraccionamiento y nos llega a nosotros incluso en la casa, un combustible que todos usamos, que es el gas butano, para la cocción de nuestros alimentos. La combustión de los derivados del petróleo también pueden ocasionarnos daño a nuestro cuerpo. O también en derivados del petróleo o en productos obtenidos en la industria, como por ejemplo los plásticos. Los plásticos, sobre todo aquellos que contienen nitrógeno. Se emplea en la industria cloroalcalina, que es una industria que consiste en la producción de hidróxido de sodio y cloro por electrólisis. Entonces, es una industria, por cierto, muy interesante, muy rentable, pero que al someter las sales inorgánicas a la obtención de estos productos, pueden liberar otros gases tóxicos, como por ejemplo los provenientes del mercurio. En equipos eléctricos también se encuentran, en pinturas, en sistemas de medición. Los sistemas de medición son los termómetros, los barómetros. Es que el mercurio es el único metal que a temperatura ambiente se encuentra al estado líquido. Y tiene una sensibilidad extraordinaria a los cambios de temperatura. Mínimos cambios de temperatura y entonces el mercurio o se dilata o se contrae. Y va registrando esos cambios, ¿verdad? Y ese mercurio que está en ese tubito de vidrio que se llama un capilar graduado me va registrando la temperatura del medio ambiente. Un instrumento tan sencillo, tan importante, pero así también tan peligroso. los barómetros también, que son instrumentos que también funcionan a mercurio y miden la presión atmosférica. Bueno, en la agricultura también pueden, ¿verdad?, existir problemas con el tema de la contaminación por estos metales que están combinados, en este caso, con compuestos orgánicos, en los detonadores, también en los catalizadores y en los conservantes. Hoy por hoy nuestra alimentación ya no es tan natural como antes. La mayoría fueron sometidos a procesos de industrialización y eso incluye o requiere entonces el uso de conservantes. Conservantes que pueden estar contaminados con estos elementos pesados. Es por eso que la existencia de mercurio en el ambiente es importante ser tenida en cuenta, sobre todo en las áreas urbanas. Pero por razones industriales y agrícolas, existen áreas particularmente más contaminadas que otras. Por ejemplo, las minas. Las minas son entonces zonas altamente contaminadas por estos metales, en particular por el mercurio. Y eso no podemos ya tapar con el dedo. Es como querer tapar el sol con el dedo. Minas, fábricas de cloro alcalinos o de instrumentos, como así también la existencia de laboratorios de física y química, que son laboratorios en donde se fisionan estos elementos mediante energías atómicas y se van liberando gases muy tóxicos al medio ambiente. Hace poco, en nuestro vecino país, se estaba por instalar un laboratorio de energía nuclear y por suerte creo que eso quedó frustrado por una oposición total de los pobladores del lugar. Se distribuyen por todo el organismo y atraviesa la barrera hematoencefálica. ¿Qué es la barrera hematoencefálica? Es una membrana, es una telita blanca que tiene así como el hígado, ese hígado que compramos para el bife de hígado. Tiene una telita blanca, esa es una membrana. Pues también el cerebro y la médula espinal, que es el caracú que tenemos en la columna vertebral y de donde salen los nervios que inervan todo nuestro cuerpo, ¿verdad?, puede llegar hasta ahí el elemento mercurio, porque no encuentra ninguna barrera, atraviesa esa barrera que es la membrana y llega hasta órganos vitales, que son, por ejemplo, el cerebro, que es nuestra gobernación, ahí está toda la información de todas nuestras capacidades, y afectar ese órgano vital. Placentaria también, hay una barrera placentaria. Las mujeres embarazadas, acunamos a nuestros hijos en nuestro seno materno envueltos en una bolsa, que también es como una membrana, pero que a través de esa membrana la mamá le da su alimento al bebé. Como así también el bebé elimina sus productos de desecho a través de esa membrana. Así que hay una mutua relación. En este caso, los gases tóxicos provenientes de metales pesados no respetan esa barrera placentaria. Por lo tanto, se pueden dar mutaciones en el embrión, que es el nuevo ser, es el óvulo fecundado hasta los 3 meses. Eso es un embrión. Y a partir de los 3 meses, hasta que se lleve a cabo el parto o eclosión, como también se denomina, eso es feto. La etapa más vulnerable del nuevo ser es la etapa embrionaria. Entonces, si esos gases afectan a ese bebé en esa etapa, pues podemos tener mutaciones y aparecer niños nacer niños con problemas de miembros, ¿verdad? Le falta un brazo, una mano, o nacen con algún órgano que no fue desarrollado, no se pudo desarrollar por completo. Entonces nacen con anomalías graves, muy importantes. Y también la probabilidad de producir abortos espontáneos, y como si todo fuera poco, también puede ocasionar en la mujer y en el varón también la infertilidad. Así que todos estamos expuestos. Bueno, es de carácter crónico la intoxicación por mercurio, no agudo. O sea que, como ya dije antes, puede pasar un buen tiempo para que la enfermedad se manifieste. Y eso es lo más grave de todo. No es como otros tóxicos que, bueno, se introducen en el cuerpo y ya se manifiesta, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer es auxiliar a esa persona para tratar de aliviar o de curar a esa persona que está con ese problema. En el caso de los metales pesados, en particular a los mercuriales, las intoxicaciones tienen el carácter crónico, concentrándose primordialmente en el sistema nervioso. Afecta al cerebro, decíamos antes, el sistema nervioso, por su capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, la placentaria, afecta también el feto, y en los adultos produce inicialmente perturbaciones sensoriales. Estas perturbaciones sensoriales son, por ejemplo, la parestesia, el famoso yehei, ¿verdad? En los miembros inferiores al principio, miembros superiores después, incluso alrededor de los labios. Parestesias. En la porción distal, dice, de las extremidades, la lengua y la región perilabial. Después aparecen ataxia, una dificultad para el movimiento normal. Empieza a la persona a observarse en él desequilibrios, ¿verdad? Y también reducción concéntrica del campo visual. Se empieza a dañar el órgano de la visión. Alteraciones auditivas y signos extrapiramidales. Son signos tipo, como por ejemplo, las convulsiones. Convulsiones como las que se observan en personas que padecen del mal de Parkinson. Son convulsiones que nuestro cuerpo no puede controlar. ¿Por qué? Porque está regido por un sistema nervioso llamado extrapiramidal que no depende de nuestra voluntad. Entonces, la cuestión se pone cada vez más difícil, más grave. En los casos graves hay convulsiones. El mercurio provoca degeneración de varias áreas de la corteza cerebral, gangliosis, atrofia y lesiones en las células granulares del cerebro. Y recordar que las células del cerebro son células sumamente especializadas, pero que no tienen la capacidad de multiplicarse. Entonces se atrofia, se muere, se destruye una neurona, que es la célula del cerebro, y esa ya no se regenera. Es irreversible. El daño que causa es irreversible. No hay tratamiento que sirva para recuperar la audición, la visión o las convulsiones que puedan sufrir las personas por causa de estos metales pesados, en particular al mercurio. Pueden afectar el feto incluso sin que produzcan lesiones visibles en la madre. ¿Vieron ustedes qué grave es la cuestión? La mamá puede estar feliz y contenta esperándole a su bebé, a un niño sano, ¿verdad? Gordito, y le sale otra cosa. Había sido que el daño ya se dio a nivel intrauterino. ya las informaciones para que ese niño nazca sano y feliz ya fueron mutadas y resulta un niño enfermo. La misma bibliografía consultada es la que me respalda esto que estoy diciendo. Entonces, de vuelta, mencionar un poco, ¿verdad?, de que las fuentes de exposición al mercurio son los procesos industriales, y ahí encontramos otra vez mencionarse en primer lugar la minería, la fundición, fabricación de baterías y la fabricación de productos químicos. El consumo de pescado, presencia en la carne del pescado, podemos encontrar la presencia del metilmercurio, que es justamente uno de los compuestos del mercurio más tóxicos. Peces y mariscos contaminados. Productos de consumo, como son los termómetros, amalgamas. Las famosas amalgamas que utilizaban hasta hace poco tiempo los odontólogos, hoy por hoy también eso está prohibido. ¿Verdad? Porque esas amalgamas que son, y son mezclas de metales. En este caso, el amalgama que se usa en odontología es una mezcla de mercurio con plata. Y es tóxico. ¿Eh? Es tóxico. Entonces, por más de que estos productos, estas combinaciones, son utilizadas en muy pequeña cantidad, eso va a permanecer en la cavidad bucal de la persona por mucho tiempo y va a producir en él daño. Va a producir enfermedades. Y luego tenemos la contaminación ambiental, que principalmente se da por descargas industriales, derrames y lixiviación en los suelos. La lixiviación es justamente una de las principales técnicas aplicadas en la extracción del oro en nuestra querida y apreciada comunidad de Paso Yoay. Entonces, a modo de conclusión, podemos decir de que el mercurio afecta la salud. Afecta al sistema nervioso, produciendo daños neurológicos, alteraciones sensoriales y problemas de coordinación. Afecta al aparato digestivo, produce náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal. También afecta al sistema reproductivo, efectos teratogénicos, abortos espontáneos y problemas de fertilidad. También afectan órganos sensoriales, pérdida de la audición, de la visión, visión borrosa, es a lo que termina finalmente la persona teniendo una visión borrosa, y alteraciones del gusto y del olfato. Paso seguidamente a referirme brevemente a la toxicología del cianuro. El cianuro es un compuesto orgánico. Es un compuesto que está presente en la naturaleza. Existen alimentos que consumimos incluso que contienen cianuro, pero la ventaja de este contaminante es que es más fácil de, digamos, degradar. ¿Por qué? Porque es sensible, por ejemplo, al calor. La mandioca amarga contiene ácido cianhídrico, que es el que genera el radical cianuro. Y la mandioca amarga, sabemos todos, ¿verdad?, que si consumen las vacas, si las mandiocas consumen crudas, toman agua encima y mueren las vacas. Entonces, por suerte, la mandioca que consumimos, hervimos primeramente, ¿verdad? Entonces nos salvamos de esa probable intoxicación. Pero vale la pena saber, conocer estos datos, porque el enemigo está ahí cerquita nuestro. No hace falta que pensemos en otras y otras cosas, el enemigo está cerquita nuestro. Entonces, antes que nada, el cianuro es un compuesto químico altamente tóxico y de acción rápida, cuyas víctimas pueden fallecer a los pocos minutos de entrar en contacto con él. Interfiere con la capacidad de las células de utilizar el oxígeno. Entonces destruye una enzima que es capaz de transportar el oxígeno a todas nuestras células y por ese mecanismo mata las células. Y las células cuando mueren, muere un tejido, muere un órgano, muere un individuo, muere un ser vivo. Es que nosotros somos un conjunto de células. A menudo se combina con otras sustancias químicas para formar compuestos y puede encontrarse en tres formas, en estado sólido, en estado líquido, como así también en estado gaseoso. Puede estar muy bien enmascarado por ahí. Puede encontrarse, en la mayoría de los compuestos de cianuro son venenos mortales. Unos datos interesantes en relación a la venenosidad, porque el término veneno es otra vez distinto al término tóxico. El tóxico requiere para que manifieste su toxicidad de cierta cantidad, sin embargo el veneno no. El veneno con una pizca te mata y el tóxico no. El tóxico requiere de esa acumulación para producir los efectos adversos propios de estos elementos. Entonces, hay datos acerca de cómo se utilizó o cómo se desencadenaron tragedias en la humanidad, por ejemplo, incendios de aeronaves en vuelo que mataron 119 personas, 119 pasajeros, por emisión del gas cianuro. 303 peregrinos en Riyad, en Arabia Saudita, en el año 1980, por combustión de plásticos nitrogenados. Plásticos que llevan nitrógeno, como por ejemplo todo lo que es el nylon. El nylon es un compuesto de la familia de los plásticos que llevan nitrógeno y es sumamente tóxico. También se cuenta la historia que el cianuro se utilizó para más de 900, entre comillas, está eso, suicidios, asesinatos en realidad fueron, ¿verdad?, de tipo religioso en las Islas Guyana en el año 1978. Es decir, el cianuro es arma de guerra. Entonces, tenemos que tener en cuenta ese detalle y hacer uso, si es que se va a hacer uso de él, pero uso racional. ¿Para qué se utiliza el cianuro? Para fabricar papel, textiles, plásticos y pesticidas. El lado bueno del tema, ¿verdad? No todo es negativo. El ácido cianhídrico se usa para la fumigación y es un agente químico de uso en las guerras. En el procesamiento del mineral, los dos procesos más comunes que utilizan cianuro son justamente la recuperación de oro por lixiviación en pilas y la molienda. Usa cianuro, también conocida como lixiviación con carbón en pilas. ¿Dónde encontramos cianuro? En el humo del tabaco, en los tubos de escape de los automóviles. También en algunas bacterias, hongos, algas. Liberan también cianuro en forma natural. Así que bacterias, hongos y algas son también seres vivos. Por lo tanto, tenemos que cuidar nuestro medio ambiente. El ecosistema, la cadena alimentaria. porque si eso rompemos, esa cadena alimentaria, es cuando vamos a estar exponiéndonos con mayor razón a todo este tipo de contaminación. Algunos vegetales que consumimos contienen niveles muy bajos de cianuro, por ejemplo las almendras, ¿verdad? El olor del cianuro nos recuerda mucho al olor de las almendras. Las semillas de la manzana, las semillitas que tienen la manzana, contienen también cianuro, por suerte que nosotros no consumimos. Y si consumimos, consumimos en muy poca cantidad. Y si es por vía digestiva, entonces el aparato digestivo que contiene el estómago un ácido muy fuerte, que es el ácido clorhídrico, destruye. También encontramos en la soja, las espinacas, los brotes del bambú y en las raíces de la mandioca. Así que un alimento muy importante en nuestro país es la mandioca, ¿verdad? Y bueno, últimamente en realidad la mandioca no está nada linda. ¿Cómo nos exponemos los seres humanos al cianuro? Si las personas trabajan en la industria manufacturera, o la minería, o la agricultura, o el control de plagas, o la industria del acero o del hierro, entonces es cuando nos estamos exponiendo a los efectos del cianuro. Y el cianuro, que por su vía de contagio, que es la inhalación principalmente, es grave, ¿verdad? Además, puede haber exposición al respirar, beber agua, tocar tierra o comer alimentos que contengan esta sustancia química. La exposición al humo del tabaco es la forma más común de exposición al cianuro, lo mismo que la exposición al humo de los incendios o del plástico quemado. Así que tantas cosas por saber existen. Esto tiene totalmente demostrado. Esto no es un invento nuestro. Esto es información recabada a partir de textos científicos, de trabajos de investigación hechos, de artículos científicos, o sea que no nos tiene que caber la menor duda de que lo que estamos diciendo es realmente así. Y entonces, no es para tener miedo y, bueno, alejarnos del peligro y que se muera el resto. No, es asumir ese privilegio que tenemos nosotros de conocer estos temas y poner en marcha para evitar la catástrofe. Podemos quedarnos sin habitantes en una ciudad, sin animales, sin plantas, sin bacterias, sin hongos. ¿Se acuerdan del desastre que ocurrió en un tiempo con el lago azul de Ipacaraí que se volvió negro? Y era por emisión de gases, por contaminación de ese lago que dejó de ser azul y pasó a ser negro. Y se prohibió su uso como un lugar turístico porque los gases emanados eran totalmente tóxicos. Se quedó la ciudad muerta. Uno viajando por esa zona veían, se vende casa, se alquilan casas, letreros de ese tipo. Hoy por hoy, ¿verdad?, en nuestras campiñas podemos también observar letreros como este, pero no de se vende casa, sino ambiente contaminado por mercurio, ojo, cuidado. Y los signos que nos dicen que hay peligro de muerte. Entonces, es importante que nos pongamos las pilas, como decimos vulgarmente, y hagamos algo por nuestra casa común. Bueno, el ingeniero me dijo 15 minutos, creo que ya estoy doblando. Simplemente para concluir que el cianuro es sumamente dañino para el cerebro, los nervios y el corazón. ¿Qué más queremos saber? Tres órganos vitales tenemos ahí. Cerebro, nervios que salen de la médula espinal y el corazón. Entonces, esto dependerá de la cantidad de cianuro a la que la persona se exponga, de cómo se exponga y de cuánto tiempo sufra la exposición. Cuanto más tiempo de exposición al cianuro, el riesgo es también superior. La ingestión de cianuro puede causar lesiones graves o la muerte de manera inmediata. No hace falta la cronicidad en este caso. Si una persona respira, come o toca el cianuro, podría enfermarse en pocos minutos. Los signos más comunes son mareo, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, respiración acelerada y un ritmo cardíaco acelerado. La exposición a grandes cantidades de cianuro puede provocar convulsiones, pérdida de conocimiento y muerte. Bueno, tratamientos para la intoxicación, para auxiliar a quienes hayan sufrido una intoxicación por cianuro, retirar a la víctima de la exposición y realizar RCP, que es la reanimación cardiopulmonar. RCP, reanimación. También lavar la piel, ojos con abundante agua para eliminar el cianuro. Y también otra opción es el uso de antídotos. El uso de antídotos en tóxicos resulta bastante interesante si es que se llega a tiempo. Los antídotos son generalmente sustancias de elevado peso molecular, grandes moléculas que combinados con los tóxicos forman lo que se denominan quelatos. Los quelatos significan compuestos que están entre ellos enganchados y por lo tanto insolubles. Y al ser insolubles no se absorben. Entonces, al no ser absorbidos, van a parar al inodoro. Entonces, le salvamos al paciente. Antídotos. Se suele usar como antídoto para eso la leche, que tiene una proteína importante, que es la caseína, y o la albúmina del huevo. También se usa como antídoto. Y compuestos químicos, como son, por ejemplo, el nitrito de amilo, el tiosulfato de sodio u otros agentes quelantes. Cuidados médicos, vigilar y tratar los síntomas, realizar pruebas de laboratorio y seguimiento, y eso tiene que ser de inmediato, no debo de dejar pasar 2 días, una semana, un mes, no, porque para cuando eso ya nuestro paciente va a estar en otras condiciones, y entonces la acción debe ser inmediata. Y no podemos actuar de manera inmediata si desconocemos el riesgo que corremos. Por eso es importante la educación. A propósito de educación, traje en esta diapositiva una famosa expresión de un pedagogo brasilero, Paulo Freire. Dice, la educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar al mundo. Nosotros somos esas personas. Nosotros tenemos que cambiar este mundo, que es tan lindo, esta vida que es tan valiosa, esta vida que es tan linda, esta casa nuestra que es tan grande y tan rica. Así que muchas gracias. Y espero haber llegado a ustedes.
Radio Fe y Alegría, 1300 AM, la educativa del Paraguay.